Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional niega que cualquiera de sus programas sean secretos, encubiertos o perversos, refiriéndose a un informe de prensa asociada que lo relaciona con el dúo cubano Los Aldeanos. El informe lo ofrece desde Washington Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, negó un informe de prensa que le atribuyó una operación secreta a través de raperos destinada a promover un movimiento juvenil contra el régimen de Raúl Castro. En una nueva investigación, la agencia prensa asociada dijo que la USAID propuso al rapero El Aldeano trabajar con músicos cubanos para romper el bloqueo informativo en la isla y crear una red de jóvenes que buscaran un cambio social. Pero la operación se ejecutó con poco profesionalismo y fracasó, indicó la nota de AP. Al respecto, el vocero de USAID, Matthew Herrick, dijo a Martín Noticias que el informe de prensa asociada no representa el trabajo de su agencia en Cuba y agregó:
"Any assertions made in this story and other stories that our work is secret or covert or nefarious is simply false. It's wrong."
Todas las afirmaciones en esta y otras historias anteriores de que nuestro trabajo es secreto, encubierto o perverso son falsas y equivocadas, afirmó el portavoz. Manifestó también que no es un secreto que Estados Unidos promueve valores democráticos en todo el mundo, incluyendo en sociedades cerradas como la de Cuba. Las actividades referidas en la historia son realmente para ayudar a fortalecer la sociedad civil en la isla e involucrar a los cubanos para que puedan expresarse libremente, añadió el portavoz de la Agencia para el Desarrollo Internacional. La Cancillería estadounidense aclaró a su vez que Estados Unidos respalda la participación de la sociedad civil en programas enfocados en la música como forma de legitimizar esa labor. Apoyar a los artistas es consistente con nuestro esfuerzo para que los cubanos se expresen a sí mismos en forma libre, indicó la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki.
Integrantes del movimiento hip-hop cubano defienden su arte contestatario y afirman que el financiamiento extranjero no lo convierte en elementos subversivos.
Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene más detalles a partir de una investigación de la agencia prensa asociada que, tal como les hemos dicho, vincula a los raperos cubanos con financiamiento del gobierno estadounidense.
Una investigación de la agencia prensa asociada concluyó que en el año 2009, la estadounidense Agencia para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas USAID, despachó hacia Cuba a un promotor musical encargado de, a través de una compleja operación, apoyar financieramente las actividades de los raperos cubanos con el objetivo de desatar un movimiento juvenil en contra del gobierno comunista de La Habana. En la investigación queda claro que ningún artista de la isla fue informado y mucho menos sabía de las intenciones de la USAID. Sin embargo, en cuanto al financiamiento, no hay complejos, dijeron los propios artistas del rap y del hip hop cubanos, como es el caso de Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota, que nos habló desde La Habana.
Entonces, como somos los más favorecidos, hay veces que se aparecen gente con una huelga, con muy buena onda, con muy buenas intenciones, según la percepción de nosotros, ayudarnos de alguna manera, y nosotros ya nos conectamos y nos ponemos a trabajar, pero nosotros no podemos saber, nunca vamos a saber de dónde viene, para quién trabaja, nada, eso es complicado.
Según prensa asociada, incluso hasta el conocido festival de música underground La Rotilla en La Habana fue parte del objetivo del enviado de la USAID para promoverlo y ayudar a su crecimiento. En un comunicado por escrito, uno de los organizadores de este festival, Michel Matos, dijo que el artículo de prensa induce a que subvención es sinónimo de subversión y que no se siente culpable de buscar fuentes de financiamiento para su obra. Raudel Collazo fue aún más allá.
Incluso las mismas instituciones cubanas han parado. Trabajan con proyectos de financiamiento extranjero y nadie menciona eso, nadie habla de eso.
Según afirma prensa asociada, en el año 2010, un promotor musical cubano, al que identifican como el único que sabía los propósitos de la USAID, viajó a Europa con un grupo de músicos cubanos con la finalidad oculta de prepararlos como activistas.
Y hemos sido muy celosos con dejarnos coger nosotros para eso. Nunca lo hemos hecho. Lo que desde luego hay veces que aparece gente y tú no sabes. Lo que nosotros hacíamos, lo hacíamos de corazón o lo hacemos todavía de corazón. No hay nada que interfiera ni cogernos para nada, ni mucho menos.
El gobierno cubano vigila y reprime a estos raperos. Muchos de ellos tienen una larga lista de arrestos por hacer su arte.
Cuba aplazó una nueva ronda de negociaciones con la Unión Europea, según informó la delegación europea en La Habana.
La tercera ronda de conversaciones entre la Unión Europea y Cuba, que estaba prevista para los días 8 y 9 de enero en La Habana, iba a tocar el tema de los derechos humanos y la sociedad civil.
La Unión Europea y Cuba habían iniciado el diálogo político el pasado 29 de abril, para mejorar las tensas relaciones bilaterales y apostar por nexos más significativos después que el bloque europeo levantó las sanciones diplomáticas a la isla caribeña en el 2008.
Según la agencia Reuters, las autoridades que participan en las negociaciones sostienen que Cuba está molesta con la Unión Europea debido a un evento cultural organizado en marzo por el bloque en Washington.
Y también por un reciente llamado de España para que La Habana permita la entrada y salida a los disidentes refugiados en Madrid, una declaración que puede haber ofendido al gobierno comunista.
Fuentes diplomáticas en La Habana y Madrid confirmaron al diario digital 14 y medio que Cuba, el gobierno cubano, ha pedido aplazar esta tercera ronda de negociaciones con la Unión Europea. Desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo del UNPACU, manifestó su opinión al respecto en el programa Cuba al Día de Radio Martí.
Como tú sabes, Ferrer, en esta tercera ronda iba el tema de los derechos humanos y la falta de democracia y los caminos que se deben abrir hacia la democratización de la isla. ¿Te llama la atención cómo es esta suspensión que ha pedido el gobierno de Cuba utilizando el término de falta de confianza?
¿Quién usa el término de falta de confianza? El régimen cubano.
Exacto.
Sí, es obvio. Quise puntualizar ese detalle porque no nos sorprende en lo más mínimo que hayan decidido, ¿no?, aplazar esta conversación. De hecho, sabemos, siempre hemos sabido y siempre hemos denunciado que esas conversaciones, y así se lo vivimos amigos de la diplomacia española y se lo hemos dicho también amigos de otras embajadas europeas, que no son de fiar. Hemos usado el término que en una ocasión un ex funcionario soviético utilizó en la década del 50 con un periodista occidental. Le digo, nosotros los soviets no somos de fiar. A todas las delegaciones, a todas las embajadas europeas con quienes hemos conversado, le hemos dicho eso. Nunca crean, son unos sinvergüenzas, son unos flagrantes violadores de los derechos humanos y no tienen la más mínima voluntad de cambiar.
Los médicos cubanos que llegaron a Guinea llenos de bríos y ansiosos de ponerse manos a la obra en el combate al ébola se encuentran aburridos y con la moral baja al encontrar una realidad muy diferente, informa la agencia Prensa Asociada.
Al menos 37 médicos, enfermeras y epidemiólogos cubanos se pasean por la piscina del hotel y realizan reuniones diarias para levantar la moral, amontonados frente a una computadora para aprender más sobre el tratamiento del ébola y ensayar con sus trajes y máscaras protectores, reporta Prensa Asociada.
Carlos Castro, responsable de la misión de Cuba, declaró que los médicos llegaron pensando que al día siguiente estarían trabajando, pero la realidad ha sido muy diferente debido a problemas, dice él, de capacitación.
Agrega que además de los cursos de preparación en Cuba, tienen que recibir 2 o 3 semanas adicionales intensas en un centro para tratamiento del ébola, incluso con pacientes.
Funcionarios locales explican que el lenguaje ha sido una de las barreras que han encontrado, ya que en Guinea no se habla español, se habla francés.
8 casos de cólera se detectaron en San Juan y Martínez, Pinar del Río, lo que llevó a las autoridades a prohibir la venta de alimentos en dependencias estatales de la Dirección de Comercio y Gastronomía y en cafeterías a cargo de cuentapropistas, dijo este martes a Radio Martí Irina Caridad León Valladares, quien vive en este municipio.
León Valladares, activista de la opositora Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, señaló que además de los 8 casos de cólera, hay otros 12 que son sospechosos de tener esta enfermedad. Desde la ciudad de Pinar del Río, el activista Rolando Pupo dio a conocer por su parte detalles sobre estos casos de cólera. Habló en el programa de Radio Martí, Contacto Cuba.
Vamos a irnos a San Juan y Martín, a la provincia de Pinar del Río. Ahí está Rolando Pupo, que es coordinador del CID, Cuba Independiente y Democrática, en la región occidental. Buenas tardes, Rolando.
Bueno, buenas tardes a ustedes.
Bienvenido al programa, cuéntanos.
Bueno, mira, la situación ya a partir del día 13 se ha tornado un poco la situación bastante difícil aquí en el municipio de San Juan y Martínez, porque ya desde entonces hasta la fecha hay 5 casos de cólera confirmados ya. Y entonces esto ha traído una serie de problemas, porque ahora todas las paladares y todos los centros estos que elaboran alimentos para la población están todos cerrados. Es como San Juan y Martín está ahora como un pueblo desierto, porque todos estos centros están cerrados por el problema este del cólera. Y esto, bueno, por supuesto que está afectando a muchas familias y a toda la población, porque son un grupo de personas de cuenta propista que ahora están sentados en su casa sin poder trabajar, y también la población que no tiene dónde ir a comprar esta comida rápida, porque son los centros estos gastronómicos donde se vende pizza, se vende pan, se vende una comida rápida, como decimos nosotros.
Rolando, esto es en el caso solo de los cuentapropistas, ¿los organismos del Estado no han cerrado?
No, también, es todo parejo, estatal y cuentapropista también.
¿Y esos casos dónde están ingresados, Rolando, esos casos confirmados?
Bueno, mira, estos 5 casos confirmados, porque ya son 5 los casos que hay confirmados, pues lo están trasladando hasta la provincia, el hospital provincial y a Vicente María, y ahí han establecido una sala solamente para los casos de cólera.
Sí.
Y también habían habilitado una escuela, la escuela Isabel Rubio, un pre, para, bueno, si la cosa se hacía más extensa, pues entonces también poder ingresar a los casos de cólera ahí en esta escuela, porque el hospital no va más, aquí en Poliquirico San Juan Martínez no va más, siempre está lleno, no hay cama, no hay espacio para enfrentar una epidemia de esta índole.
El diario estadounidense The Daily Beast opina que el gobierno cubano sigue considerando la salud una prioridad, no por una cuestión de valores socialistas, sino por interés económico.
El periódico digital destaca que Cuba posee tanta abundancia de médicos que se permite la exportación de personal de salud al extranjero.
Pero, de acuerdo a The Daily Beast, esta política de solidaridad está relacionada con la necesidad de Cuba de recabar ingresos.
Y dice, en ese sentido, que la realidad es que el gobierno cubano recauda anualmente 8,000 millones de dólares, gracias y a espaldas de sus trabajadores de salud, pues la mayor parte de los ingresos van a las arcas del régimen comunista.
Con el paso de los años, el turismo que llega a Cuba ha cambiado. Actualmente cobra fuerza la llegada de turistas canadienses que tienen a la isla como destino turístico número 1.
Lo corrobora el hecho de que la cifra de viajeros de esa nacionalidad que visitan Cuba supera el total de los que provienen de países europeos. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, amplía esta información.
Coge tu maleta y ven.
Cuba es el destino turístico más popular para los canadienses.
Es que ha habido un cambio drástico de cuál es el turista que va a Cuba. El turista que hablábamos en los años 90, cuando primero se empezó a promover turismo en Cuba, eran los europeos, eran los españoles, los italianos, los alemanes. Bueno, ese turismo siguen yendo, pero en menores números.
La profesora de la Universidad de Saint Thomas y experta en turismo en Cuba, María Dolores Espino, explica que desde el 2008 se ha mantenido una tendencia a un crecimiento del número de turistas canadienses que viajan a la isla. Según cifras oficiales del gobierno cubano, de enero a octubre de este año, 949,644 canadienses viajaron como turistas a Cuba. La mencionada experta estima que esa cifra alcanzará 1,200,000 para finales de diciembre. De Alemania, que ocupa el segundo lugar, Cuba recibió más de 104,000 turistas de enero a octubre, una una diferencia de más de 800.000 en comparación con Canadá. ¿Por qué ha disminuido el turismo europeo hacia Cuba y otras islas del Caribe? Los especialistas lo atribuyen en gran parte a la economía deprimida que afecta a los países europeos.
Pero eso tiene que ver con que el mercado europeo es un mercado que sigue muy deprimido en todo el Caribe por las condiciones económicas.
Pero lo que hace a Cuba un destino codiciado para los canadienses es, entre otros factores, que al parecer no es un turismo muy exigente.
Primero, fuerte promoción. Segundo, es precio. Y tercero, creo que a los canadienses les gusta el hecho de que no hay americanos en Cuba.
En la actualidad, el renglón económico más fuerte de Cuba es el turismo, que depende de dos mercados, los cubanos exiliados y el ya mencionado de los viajeros canadienses.
Desde el pasado 1 de septiembre, los cubanos que recibieron un paquete desde el exterior pagaron un monto en CUC y otro en moneda nacional. Adriel Reyes nos dice a cuánto ascendió esta cifra y lo que opinan la población y expertos en el tema.
Le tocan a la puerta de su casa en Cuba. Un familiar o un amigo en el extranjero le mandó un paquete, pero para recibirlo usted debe pagar 10 CUC por cada kilogramo, según decretó la aduana desde el 1 de septiembre de este año. Para La Habanera, Rosario Morales.
Mucho disgusto y mucho malestar dentro de la población, porque es un paquete que lo envía ya sea un amigo o un familiar y ya pagó por ese envío, no hay motivo por el cual ni razón para también uno aquí tener que pagar 10 CUC.
En el caso de los equipos eléctricos, la aduana le cobra los destinos según una tarifa de precios previamente establecida. Por un aparato de cocción eléctrica, 15 CUC. Y por un teatro en casa, 120. Mientras los suministros de las tiendas estatales en divisas...
En las tiendas aquí están peladas. En este año aquí no hubo luces. Los arbolitos, carísimos.
Lo lógico para la economista de Pinar del Río, Karina Gálvez, hubiese sido...
Tendrían que haber bajado los precios o bajado los impuestos aquí para que la gente decidiera usar agencias más oficiales que le paguen. Que paguen a Cuba de manera legal y que aquí adentro pues sea a través de la empresa estatal. Eso es lo que yo creo que debía haber hecho si quería eliminar las mulas.
Pero según Jesús Marzo Fernández, exfuncionario de la Administración Central de la Economía en Cuba,
para que la gente no tenga que enviar nada, ellos tienen sus tiendas y tú vas y te le mandas el CUC y vas y compras la tienda. No tienen por qué recibir el paquete.
Para recibir un paquete de 10 kilogramos desde el extranjero, un cubano debe pagar 170 CUC a la aduana, además de otra cantidad en moneda nacional, casi 10 veces el salario promedio en la isla. Solo están exentos del pago de este impuesto aquellas encomiendas con medicamentos.
La bahía de Cienfuegos quedó contaminada por arsénico en un accidente entonces reportado y recordado por la agencia independiente Palenque Visión. Actualmente se desconoce si la zona afectada ha sido descontaminada.
Entre tanto, hay quien sobrevive de lo que pesca en esas aguas.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió diversas opiniones de residentes en esa parte de la isla.
En diciembre de 2002, más de 400 metros cúbicos de arsénico fueron vertidos en la bahía por la fábrica de fertilizantes ubicada en la llamada zona industrial número 1, cercana al puerto pesquero.
Se le ha hecho énfasis en esas cosas y se le ha prohibido a la gente, pero la gente parece que no entienden, la gente ahí no te parece que no tienen cultura de lo que puede producir eso.
Especialistas del Instituto de Oceanología dijeron entonces que serían necesarios al menos 10 años y varios millones de dólares para descontaminar la zona afectada. Residentes del área aseguran desconocer el impacto ambiental causado ni la magnitud del envenenamiento en el principal ecosistema del territorio.
No, por eso no me han dicho nada. No sé, y me mantengo, yo soy una persona que se mantiene informada, pero no sé, sobre eso no sé responder.
Entendidos en este tema aseguran que en el sedimento del lóbulo norte de la sigue contaminado y por tanto constituye un peligro para la salud humana en Cienfuegos.
Y terminamos Cuba en la Semana con estas noticias.
Los residentes en la zona especial de desarrollo del Mariel deberán cumplir una regulación diferente si desean permutar, donar o vender sus viviendas. Adriel Reyes tiene el reporte.
Nuevas regulaciones entraron en vigor esta semana para las permutas, donaciones o compraventas de viviendas enclavadas en la zona especial Territorial de Desarrollo del Mariel. A diferencia del resto del país, será la oficina de la zona especial la encargada de aprobar cualquiera de los trámites, mientras que la Dirección Municipal de la Vivienda se ocupará de recoger toda la documentación requerida. Para Moisés Leonardo, residente en Cabañas.
Desde que fue un rumor, y cuando ya, bueno, algunas personas pudimos confirmarlo por conversaciones con inspectores o demás, y ahora que ya tiene fuerza de ley con más razón, la gente se siente mal.
La nueva resolución afecta zonas de 6 municipios habaneros: Artemisa, Bauta, Caimito, Guanajay, Bahía Honda y Mariel. Y según la Gaceta Oficial, en caso de diferencias con lo determinado por la Oficina de Desarrollo Especial, los ciudadanos podrán recurrir a los tribunales. Al respecto, opina el vecino del Mariel, Alberto Blanco.
Si los tribunales en este país fueran independientes, está bien. Pero como no son independientes, y todo responde a los intereses del Estado, por supuesto, prácticamente sería por gusto.
Otras dos zonas de Cuba tienen regulaciones especiales con respecto a sus viviendas: el casco histórico habanero y Varadero, polo turístico muy cercano a donde reside Hortensia Alfonso Vega.
Las personas son deportadas como si fueran bandidos para sus provincias, por el mero hecho de no ser de acá, de la zona de Matanza, de estar próximos a Varadero.
Según la abogada capitalina Larixa Diversen, quien en el inicio de su carrera ejerció en la especialidad de la vivienda,
es decir, la decisión de que permitir o no depende de una autoridad administrativa, no depende de la voluntad de las partes que han llegado a un acuerdo. Creo que eso es lo esencial.
En la semana, nuestra página de la internet, martinoticias.com, indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: suicidio de joven recluta llega hasta Díaz-Canel, gloria del deporte cubano vive en la pobreza en Manzanillo, y humoristas cubanos no se meten con los Castro.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas 1800 Online con Sandra Cires, el diario de Joan y logra acreditarse en un evento oficial cubano, y el Facebook criollo La Tentedera es impopular.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron: a juicio un cubano que propagó la señal de la antena con canales de Estados Unidos, nueva prioridad para exiliados cubanos en envíos a la isla, y El Somatón, la pesadilla de los choferes cubanos.
Esta semana, la sección deportiva del diario The New York Times informó que el pelotero cubano Yasmani Tomás firmó un contrato con el equipo Diamondbacks de Arizona por 6 años y poco más de $68 millones.
La publicación recuerda que Tomás se une a la marea de peloteros cubanos que han llegado en los últimos años a las grandes ligas, y cita el caso de José Pito Abreu, quien se convirtió en el novato del año en la pasada temporada, jugando con los Medias Blancas de Chicago.
Desde la capital cubana, la escritora Regina Coyula conversó con nuestros colegas Luis Felipe Rojas, Rosa Val y Jorge Ignacio Pérez sobre el Festival Internacional de Cine de La Habana, en el cual se destaca la ausencia de la película Regreso a Ítaca.
Desde La Habana, ¿cómo ves el ambiente del festival este año, que llega al 36 edición?
Sí, este es el 36.
Ajá, cuéntanos,
el 36 festival. Yo soy una de las gente esta que saca pasaportes y en otras oportunidades he visto hasta 3 películas diarias. Este año no he estado, por razones que no tienen nada que ver con el festival, no he estado muy cerca de la programación, pero como estamos en Cuba, y en Cuba el surrealismo es la vida cotidiana, el otro día mi hijo se me aparece con una película cubana que no se ha estrenado todavía, que se llama Regreso a Ítaca.
Sí.
Vimos la película en casa, nos impresionó mucho la película, realmente la vimos en familia, y nos pareció una obra realmente importante dentro de la cinematografía que se está haciendo aquí, que es muy irregular. Realmente aquí se hacen cosas interesantes, pero se hace mucha basura. Y no quiero mencionar nombres, pero bueno. Y entonces, a partir de la impresión que me dejó la película, indagué sobre de dónde salía todo esto, aunque yo más o menos tenía una pista. Y se trata de un proyecto que tenía Padura con un director francés muy reconocido en el cine independiente mundial, llamado Laurent Canté, no sé si lo estoy diciendo bien.
Sí, sí.
Y entonces el proyecto, que inicialmente iba a ser un corto, se convirtió en un largometraje, que es este que se llama Regreso a Ítaca.
Muy sugerente el título.
Sí, sí, efectivamente. Es un hombre que regresa luego de muchos años de haberse ido a España y se encuentra con un grupo de amigos de la adolescencia, la juventud temprana esa, donde compartían la amistad y, bueno, esa relación bonita que se establece en la adolescencia y que muchas veces dura para toda la vida. Mi sorpresa fue muy grande porque me enteré de que la película había sido aprobada para participar en el festival en la categoría de competencia y que después había sido sacada del festival.
El monopatinaje es un deporte practicado en Cuba, en círculos limitados, pero un joven estadounidense llamado Miles Jackson está promoviendo este deporte en la isla. Lisandra Díaz Blanco amplía la información.
El proyecto estadounidense Cuba Skate, dedicado a apoyar a patinadores cubanos, negocia con las autoridades de La Habana la construcción de un parque para practicar este deporte.
Nos vamos con el director de California Skate Parks. California Skate Parks es una compañía internacional de construcción de skate park. Entonces, nos vamos con el presidente y el director para hablar con él y la gente de Inder y recibir los permisos del gobierno.
La construcción del parque costaría de $50,000 a $100,000. Y su construcción comenzaría a mediados del próximo año en el Parque Metropolitano en La Habana. Con este fin, Cuba Skate organizó una exposición y venta de tablas de monopatín decoradas por artistas. El dinero recaudado se dedicará a la compra de artículos de patinaje y a la construcción del parque.
Y son en eventos como estos en los que los patinadores cubanos tienen depositadas sus esperanzas.
Actualmente los patinadores cubanos solo disponen de un espacio en el Parque Metropolitano que han construido ellos mismos y el llamado patinódromo.
Eso es en el patinódromo, es un lugar que nos dieron, el Inder nos lo dio, es como un lago seco y entonces las rampas son de metales, de hierro, de hace muchos años atrás, que crearon un evento que hubo hace muchos años. Y es vivir constantemente reparándola para que se mantenga en forma, en fin, las peores condiciones del mundo.
Un monopatín con tabla de madera cuesta en Cuba alrededor de $30 y una tabla usada al máximo dura solamente unas 3 semanas.
Nosotros realmente tenemos que tirar una tabla a lo mejor hasta un mes, 2 meses, 3 meses. Y a veces se parte la tabla y tenemos que ponerle una abajo, como sea, partida, y le metes otro pedazo de tabla abajo para seguir patinando así, porque es que no hay, en Cuba no hay tienda, no hay nada, ¿entiendes?
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Danilo Fuentes Cortés y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.